Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz y del fútbol olímpico. Así es. Wow. Y también de los Yankees de Nueva York, que le barrieron la serie completa en Filadelfia a los Phillies. Y todos están escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacarra. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa.
Además, tú no estás invitado, te estamos pagando. Pero yo sé que tú, si yo te invito, tú vienes con mucho gusto a participar. Bueno, hoy tenemos básicamente dos temas deportivos. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y de los Juegos Olímpicos, porque hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero como de costumbre, mi gente en Cuba quiere más béisbol y quiere nuestro pasatiempo nacional, así que nos vamos con el béisbol de las mayores. Muy bien, damas y caballeros, los Yankees acaban de terminar una famosa barrida de 3 juegos en Filadelfia contra los Phillies, incluyendo 2 palizas. Pero bueno, también ganaron ayer 6-5 y Néstor Cortés, el zurdo cubano, que seamos sinceros, no es que esté teniendo una mediocre temporada, no. Está teniendo una pésima temporada. Es más, con la victoria de ayer, que lanzó 5 entradas y 1/3, a duras penas, calificó para la victoria. Apenas su 5ª de la temporada contra 9 derrotas y sigue teniendo efectividad de 4.16. Pero los Yankees salieron airosos, derrotando a Filadelfia 6-5 gracias a DJ LeMahieu, que necesitaba un buen partido y lo tuvo. Impulsó 6 carreras, conectó Grand Slam, sigue bateando 182. No hace mucho fue el Champion Bat de la Liga Americana y ahora batea 182. Chambi, ¿qué es lo que está pasando? Pero tus Yankees se las arreglan para ganar. Ah, otra cosa, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, con 3 carreras impulsadas en este juego, suma 57, 2 hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.
Pepe, primero lo de LeMahieu, como tú dijiste, no sé, y no es uno de los 5 o 6 jugadores que ha ganado el campeonato de bateo en las 2 ligas, ¿ok? Porque lo ganó. De verdad que necesitaba, como ese juego, necesitaba 10 para por lo menos empatarse. Pero bueno, ahora bien, yendo a Néstor Cortés, hoy en día los pitchers, como la pelota ha cambiado tanto, fíjate lo que voy a decir, es más fácil ganar que perder, ¿ok? ¿Por qué? Perdón, si es más difícil ganar que perder, pero no por el hecho de que tienes que pichar bien. Cuando tú ganas, tienes que haber pichado bien y tienes que haber ido hasta el 6th inning. Para perder, lo único que tienes que tener 1 o 2 innings malos y te desbaratan. Por lo tanto, lo que tú comenzaste diciendo, que Néstor había tenido un año malo, no, un año malísimo. Porque las 5 victorias, en esas 5 victorias, él ha necesitado de los relevos. Creo que ha tenido 2 juegos muy buenos, pero los otros 3 lo han sacado los Yankees, como lo sacaron ayer, porque ayer, si no me equivoco, le hicieron como 3 carreras, ¿no?
Sí, correcto.
Lo que le llaman aperturas de calidad, no creo que Néstor haya tenido una en el año. No creo.
Yo tampoco. Es más, se me ocurren un par de victorias que se salvó por un pelito de no perder y que le cayeron a palo.
Exacto. Por eso que te digo, ahora, se mantienen a medio juego de los Orioles, el cual yo sigo pensando que es el equipo a derrotar en esa división, porque tiene talento y porque ganó el año pasado. Ahora bien, vamos, como mencioné ayer, vamos a ver si han aprendido a ganar. Ahora viene una serie interesante que es entre Baltimore y el equipo con el mejor récord en la Liga Americana. Y me refiero al equipo de... bueno, yo creo que tiene el mejor récord en toda la liga, ¿no? Sí, el equipo con mejor récord en toda la liga.
Correcto.
En todas las grandes ligas, que son los indios, increíble, señores. Los indios...
Guardianes.
Los guardianes. tienen una marca de 65-42 y ahora abren una serie de tres partidos frente a Baltimore. Y yo creo que eso va a decir mucho, más que de Cleveland, de Baltimore. Está Baltimore listo para los playoffs porque eventualmente, probablemente, Cleveland va a estar en los playoffs. Yo no, los Yankees yo creo que van a estar en los playoffs. Vamos a ver cómo han reaccionado ahora con la llegada de Stanton. Que eso es interesante. Stanton regresa el lunes y no jugó el martes. ¿Por qué? O sea, si no lo vas a estar descansando.
No.
Eso me indica a mí de que los que están a cargo de la cibermetría le dijeron, él no batea bien contra este individuo. Así es lo único que me puede venir a la mente.
Bueno, Chambi, todo parece indicar que si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no ganan.
De acuerdo.
Y anoche, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Padres de San Diego apalearon a los Dodgers 8-1, y ocurrió algo que nunca había ocurrido en el béisbol cuando lanza Clayton Kershaw, el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama, en esta apertura de 3 entradas y 2/3, que le conectaron 6 hits, 7 carreras, 3 de ellas limpias, un boleto, no ponchó a nadie. Y es la primera vez en la carrera profesional de Clayton Kershaw que lanza al menos tres innings y no poncha a nadie en 3 innings y 2/3. Gracias a Campuzano, el receptor, que tuvo 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables, incluyendo un jonrón, los Padres salieron airosos. El cubano Andy Pajés se fue en blanco de 3-0 con 2 boletos, pero más importante aún, el alma y corazón del equipo, Shohei Ohtani, se fue en blanco de 3-0, aunque él por lo menos negoció un boleto y batea 309 con promedio en base de 400. También en el béisbol de las grandes ligas, en la jornada, porque hay partidos hoy jueves, pero no muchos y ninguno así. Bueno, están los Guardianes contra los Orioles a las 6:40. Los Marlins contra los Bravos. Imagínate tú, ahora que los Marlins han desmantelado el equipo una vez más, ¿qué se puede esperar? Y el resto de los juegos, los Reales contra los Tigres, todo eso hoy más tarde. Vamos a seguir hablando de anoche. Los Diamondbacks de Arizona están despertando, y de qué manera. Vencieron otra vez a los Nacionales de Washington 5-4. Junito Gurriel con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 269. Y Zach Gallen, con su 9ª victoria, lanzó 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Los Cardenales apalearon a los Texas Rangers 10-1 gracias a Donovan, que tuvo 3 carreras impulsadas en este juego con 2 imparables. Y McCravey, el ganador, 7 entradas, lanzó para los Cardenales, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Por último, los Orioles de Baltimore maltrataron a los Azulejos de Toronto 10-4. Holiday, el segunda base, con un grand slam en este partido, y Henderson, el shortstop, con 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Mr. Chambi, ¿algún comentario sobre algún partido de ayer?
Sí, la llegada de Holiday, que llega dando un jonrón con las bases llenas. ¿Por qué este muchacho? Yo me imagino, y voy a decir la razón por la cual creo que no lo subieron. Él subió a principio de la temporada y lució bien, pero lo bajaron por el lío de que ganar un año más con él a la hora de la agencia libre. Pero este muchacho, después que estaba bateando por arriba de 300, lo bajaron y como que cayó en un shock, como diciendo, pero ¿cómo van a mandar para las menores después de tener yo la serie esta tan fantástica? Entonces, después que eso pasa, Uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? El muchacho se recupera y eventualmente subió donde yo creo que ya no lo vayan a votar. Ese número uno. Ahora bien, los Dodgers no es que estén en problemas, porque los Dodgers tienen todavía 4.5 juegos y 5 partidos, pero están acechando los Padres por primera vez, creo que no sé qué tiempo, los barren. Y el equipo de Arizona también está viniendo de una manera fuerte. Así que el equipo de Los Ángeles es mejor que no se duerma, porque estos dos equipos y San Diego no es que sea pertrechado, pero tiene una cantidad de lanzadores. Ellos fueron a buscar a Tanner Scott y a Jason Adams. Tienen 2 cerradores. No sé cómo va a trabajar eso, si cerrará un día uno, cerrará el otro, o si lo estarán usando como intermedio y cerrador. De todas maneras, 2 grandes talentos. Ayer Dylan Cease, un muchacho joven, un gran lanzador, tiró buen juego contra los Dodgers. Los Dodgers es mejor que empiecen a mirar hacia el sur, hacia San Diego, porque la cosa se le puede poner un poquito pesada.
Muy bien, entonces recuerden, y a la gente en Cuba me está pidiendo que rapidito hablemos sobre los máximos toleteros, bateadores y pitchers del béisbol de las grandes ligas. No hay ningún secreto, Aaron Judge en jonrones con 39, Shohei Ohtani tiene 32, Marcelo Osuna, el dominicano de los Bravos, 31, Anthony Santander, venezolano de los Orioles con 31, uh-huh, y Gunnar Henderson tiene 28. En lo que respecta a bateo, Bobby Witt Jr., que es serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, tiene averaje de 349, Steven Kwan de los Guardianes, 332, Aaron Judge, 316, Vladimir Guerrero, 311, y Juan Soto, el dominicano, batea 309. En el picheo, ¿quiénes son los máximos ponchadores del béisbol de las mayores? Dylan Cease de los Padres, que también lanzó un juego sin hit ni carrera, 174. Garrett Crochet, 160 de los Medias Blancas. Tyler Glasnow, 155 de los Dodgers. Chris Sale, 155. Y Tarik Skubal, 154. Efectividad, el mismo representante de los Tigres, Tarik Skubal, 2.35 de efectividad. Luego está Corbin Burns, 2.47. Seth Lugo, de Kansas City, 2.66. Chris Sale, 2.71. Tanner Houck, 2.79. En rescates, Emmanuel Clase, de Cleveland, con 33. Ryan Helsley, de los Cardenales, 33. No sé cómo, porque los Cardenales pierden mucho. Pero este es otro. Washington. Kyle Finnegan, de los Nacionales de Washington, tiene 28 rescates. ¿Cómo es eso? Si Washington tiene apenas 30 y pico victorias. Craig Kimbrell de los Orioles, 23. Y Robert Suárez de los Padres de San Diego con 23. Así que están escuchando los máximos pitchers, los mejores pitchers y máximos toleteros de las mayores. En lo que respecta a carreras impulsadas, bueno, lo mismo de siempre. Aaron Judge con 99, José Ramírez, 87, Marcelo Osuna, 84, Brent Rooker de Oakland, ¿oyeron bien? ¿Quién? La gente en Cuba se rasca la cabeza, pues sí, tiene 77, y Juan Soto de los Yankees con 77. Chambi, ¿algún último comentario de la pelota? Estamos en la recta final, estamos ya en agosto, antes de arrancar con otros deportes. ¿Qué te parece el béisbol?
Bueno, quiero ver si Atlanta hace la movida esa de tratar de acercarse a Filadelfia. Creo que son muchos juegos. De todas maneras, si van a llegar a algo, van a tener que contar con Raisel Iglesias. Raisel Iglesias ha tenido una buena temporada, sobre todo cerrando, tiene un promedio de carrera limpia de 1.77. Y la otra que yo quería decir es que, desafortunadamente, la labor cubana este año en la pelota, hasta el momento, bastante aguada.
Muy bien, vamos a ver si Mr. Moa nos pone ahora la musiquita de la sección olímpica. Bueno, aparentemente, porque Dios es muy grande, vamos a tener otra revancha entre Francia y Argentina. Ustedes recordarán que el final del Mundial de Fútbol de la FIFA nos llevó no solamente a tiempo suplementario, 2-2 empatados en tiempo reglamentario, 3-3 empatados en tiempo suplementario. Fuimos a los penaltis y Argentina terminó ganando el Mundial por penaltis contra Francia. Bueno, ahora, justamente un año y medio después, tenemos una situación muy parecida, donde Francia y Argentina se están viendo en un partido de vida o muerte, un partido de knockout, oyeron bien, en los Juegos Olímpicos, mañana a las 3 de la tarde, desde el Parque de los Príncipes en París. Ya se vendieron las 60.000 entradas para ese estadio. Francia-Argentina, para el perdedor no hay mañana, ¿ok? Alguien tiene que salir airoso, aquí no hay empates, aquí hay tiempo suplementario, doble tiempo suplementario, hay penalties, hay que patearlo el balón, pero tiene que salir un ganador mañana entre Francia y Argentina. Y, por supuesto, todo el mundo en Francia está esperando un desquite y eliminar a Argentina de los Juegos Olímpicos. También mañana, Egipto contra Paraguay, un partido relativamente parejo. Luego está Marruecos contra Estados Unidos. Este es fútbol masculino. Espérense el fútbol femenino. Eso viene el sábado. Así que mañana, Marruecos-Estados Unidos a las 9 a.m., y Japón contra España a las 11 de la mañana, el viernes. El sábado, en la rama femenina del fútbol olímpico, oigan esto, Estados Unidos contra Japón, oyeron bien, España versus Colombia, las campeonas del mundo contra las colombianas, Canadá, la actual campeona olímpica, contra Alemania, y el país anfitrión, Francia contra Brasil. ¿Qué te parece?
Wow.
El fútbol femenino, yo te digo una cosa, partidazos por todos lados. En el tenis olímpico, tú sabes, Rafael, yo no sé para qué llevó, yo creo que la Federación Española de Tenis se está, o ya se arrepintió de haber llevado a Rafael Nadal. Todo lo que ha tocado Rafael Nadal, eliminado.
Y le ha quitado lustro a las actuaciones que ha tenido Alcaraz, porque todo el mundo, ay no, Rafa, y resulta ser que Alcaraz es el héroe.
Correcto. Alcaraz sí está clasificado a las semifinales de los sencillos masculinos, pero porque Rafael estaba lesionado cuando se enfrentaron a dos norteamericanos totalmente desconocidos, los españoles, Nadal y Alcaraz, perdieron. Y ya, por supuesto, Nadal había sido eliminado por Djokovic en el tenis sencillo. Así que Djokovic avanza, Nadal retirado de todo lo que ha jugado. Dobletes mixtos, doblete con Alcaraz, sencillo. No hay triples porque si no también estuviera eliminado. Pero te digo una cosa, hasta ahora se rascan la cabeza los muchachos ahí en el tenis español.
Y tú sabes que Alcaraz es el segundo más joven en llegar a una semifinal.
Oh.
16 días detrás de, ¿tú sabes de quién? De Djokovic.
Oh.
Con el que se va a enfrentar.
Wow. Y tú sabes que la número uno tenista del mundo, la polaca Iga Świątek, que era la mejor opción que tenía Polonia para una medalla olímpica, resultó eliminada por la china Zhuen Qiwen, que avanzó a la final. Esta no es ninguna sorpresa porque la China es número 6. Pero la Iga Świątek era número 1 y era la favorita. Pero también tenemos otras noticias en el tenis. Ya les conté que Carlos Alcaraz derrotó al norteamericano Tommy Paul para avanzar. Félix Auger-Aliassime, el franco-canadiense, eliminó a Casper Ruud para avanzar. Lorenzo Musetti, el italiano, eliminó al alemán ruso Alexander Zverev. Y en este momento Stefanos Tsitsipas está perdiendo contra Novak Djokovic en el cuarto de final para ver quién avanza a las semifinales.
Entonces el único nombre que quedaría sería el victorioso entre Djokovic y Alcaraz.
Bueno, sí, también está, sí, porque yo sé quién es Félix Auger-Aliassime, pero no es no es la última Coca-Cola del desierto, como diríamos. Ahora, hubo en los dobletes femeninos esta tarde las españolas Cristina Buxa y Sara Tsoresto y Nadia Kichnikov, ¿ok? Que parece que son hermanas,
sí,
uno pensaría. Resultaron eliminadas por las españolas, mientras que dos muchachas de la República Checa también avanzaron a la próxima ronda. Las italianas Sara Errani y Yasmin Paolini vencieron a dos inglesas para avanzar también a las semifinales de los dobles femeninos. Así que sigue el tenis. Y Chambi.
Pero hablando de tenis, Pepe, nos ha hablado de la de estrella americana, Coco Gauff.
Sí. Coco bueno, Gauff. Lo di el otro día, pero sí.
Ya perdieron todo. Ya.
También perdió los dobletes mixtos, dobles femeninos, y el sencillo también lo perdió. Una jugada un poquito polémica, parece que el juez se pudo haber equivocado contra de la Coco Gauff el otro día, pero la reacción de Coco Gauff fue de ponerse a llorar, en vez de seguir jugando y ganar, de ponerse a llorar, y luego perdió en dos sets consecutivos.
Okay, el primer set lo había perdido.
Correcto, 7-6.
Y el segundo lo estaba perdido 4-1, creo.
Correcto,
que,
o sea, así que, mismo.
Ok, si le daban el punto estaba bien, ok, si hubiera puesto, digamos, 3-2, pero no había nada que dijera que ella podía haber ganado.
No.
Una actuación bastante triste para una persona que llegó allí con una ínfula inmensa.
La abanderada de la selección.
La abanderada americana. Y hablando bien confiada, que ella misma dijo que se iba a llevar tres medallas.
Ah, sí, pues no se llevó ninguna, déjame decirte.
Bueno, si se una de papel, una de carbón y coge la otra de arena.
Bueno, en boxeo, Chambi, vamos a ver.
Hay muchas controversias, Pepe.
Bueno, no vamos a hablar de una que no tiene nada que ver con el deporte, porque eso es... Eso no lo toco ni con un palo de 3 metros. ¿Ok? Literalmente. Pero sí podemos hablar sobre las actuaciones del boxeo. No sé si ustedes vieron las peleas de hoy, Mr. Chambi.
Bueno, la última la estuve viendo contigo.
Correcto. El cubano Acerí está en los cuartos de final. En los cuartos de final, ¿verdad?
Acerí se le dice a las personas que son de Azerbaiyán.
Especialmente un cubano nacionalizado que derrotó a un púgil de Kazajstán, dos ex repúblicas soviéticas, fajándose por estar en la ronda de medallas. Así que, pues te voy a decir una cosa, también vi a una colombiana de apellido Valencia pelear hoy contra una australiana y ganó la colombiana, y ganó bien, con una combinación de golpes bastante buena para poner, por lo menos por ahora, en alto el nombre de su país. En el baloncesto olímpico, Mr. Chambi, ¿qué podemos esperar ahí? Aquí tengo las tablas de posiciones. En el masculino, Canadá, Australia, España y Grecia, en ese orden, en el grupo A.
Okay.
Todavía tiene que jugar un partido. El único que ha jugado aquí, no, todos han jugado 2 partidos. Si España gana su próximo juego, clasifica sin ningún problema a la próxima ronda. Ya Grecia, solamente un milagro salvaría a Grecia a este paso. En el grupo B, Alemania, campeón del mundo. Luego está Francia, el país anfitrión, Japón y Brasil. Y por último, Estados Unidos con Serbia, South Sudán, Sudán del Sur, y Puerto Rico, que tiene 2 derrotas. ¿Quién te gusta ahí, Chambi, para avanzar en el masculino?
Ahí avanza Serbia, ahí avanza Estados Unidos, obviamente, que inclusive le va a ganar a Puerto Rico. Le va a ganar a Puerto Rico por bastantes puntos. Y Serbia. Esos son los que yo creo que van a avanzar, porque avanzan los 2 primeros de cada...
Correcto.
Los 2 mejores... terceros lugares.
Así mismo.
Y
yo
creo que en el primer bracket hay chance para que entre los 3.
Estamos de acuerdo. Recuerden que de los 12 equipos avanzan 8 a los cuartos de final. En el baloncesto femenino tenemos a Serbia en el primer lugar con 4 puntos, pero España también tiene 4 puntos. Puerto Rico tiene 2 y China tiene 2. Francia está de primera en el grupo B, luego Nigeria, Australia y Canadá. En el grupo C, Alemania, Estados Unidos, Japón y Bélgica. Las alemanas se ven muy bien, tienen 4 puntos.
Eso te decía, el equipo alemán ha mejorado muchísimo. Como te dije, yo creo que aquí la gran decepción ha sido Puerto Rico, en tanto femenino, tanto masculino como femenino. Estados Unidos, Puerto Rico puede nutrirse de jugadoras de Estados Unidos que tengan descendencia puertorriqueña. Correcto. Y creo que sí lo han hecho, sobre todo en el femenino, pero no han llegado, o sea, no están a un nivel de decir, tú sabes qué, vamos a poder calificar.
Así que Alemania se ve muy bien en ambas ramas masculinas y femeninas del baloncesto, también España y también Estados Unidos. A mí lo que me sorprende es lo bien que ha jugado Estados Unidos en el fútbol masculino, que mañana se ven en los cuartos de final. Y aunque sí van a necesitar suerte, porque Marruecos terminó invicta la primera ronda. Es más, Marruecos terminó por encima de Argentina. Porque Estados Unidos estaría jugando contra Argentina en el fútbol olímpico masculino. Dime, Mr. Champi.
Pepe, pero hablando de baloncesto, se creó también la modalidad del 3-on-3. Que yo no entiendo por qué. Yo sé que está el rugby de 7-on-7. Bueno, pero Estados Unidos está 0-2. No ha podido ganar. En Tokio no hicieron muy bien. Aparentemente aquí tampoco están haciendo bien. Tienen chance todavía porque faltan varios juegos, pero en el 3-on-3 no han lucido bien.
¿Quién inventó eso?
El 3-on-3 es una modalidad de jugar en la calle por Correcto. Muchos años. Y entonces quien lo ha llevado al profesionalismo es un rapero, Ice Cube.
¿Y le hacen caso a un rapero para
no, jugar? No, el rapero ha creado una liga profesional sí. de eso. Uh-huh. Lo que es inaudito es que lo haya aceptado.
Uh-huh. O sea, el Comité Olímpico que no acepta béisbol, por ejemplo, y ahora tiene 3-on-3.
3-on-3, entonces tiene 3-on-3 hombres y 3-on-3 mujeres.
Ah, está bueno. Eso. Bueno, te voy a decir una cosa. Por lo menos hay acción ahí, me gusta eso más que en otros deportes.
Sí, no, hay deportes que no vale la pena, que no vale la pena estar ahí. Eso... pero bueno, en las Olimpiadas ya terminan hoy su sexto día, ¿no? Su quinto día.
Bueno, el fútbol comenzó la semana pasada.
Sí, correcto.
Antes de comenzar el de la
sí, pero
ceremonia
los días
de apertura.
Que, los días que llaman.
Correcto.
Están hablando de.
Ya van 6 días.
Ya van 6 días.
Correcto.
Hasta el momento, lo mejor que ha tenido las Olimpiadas, en mi opinión, que no ha habido nada. O sea, no ha habido. Un tiroteo, no, o sea, ha habido paz hasta el momento.
Un ataque terrorista, dice.
Un ataque terrorista.
Correcto.
Especialmente que muchas cosas se están llevando al aire libre. Ahora bien, don Pepe, usted que es un hombre analista, que lo piensa todo, ¿en las Olimpiadas dónde son? En París.
Sí,
supuestamente. ¿Usted me pudiera decir geográficamente dónde se encuentra Tahití?
Sí. En el Pacífico Sur, ahí al lado, todavía más abajo de las islas de la Pascuas. Bien, bien alejado del mundo entero, pero sí es parte de Francia. Tahití es parte de Francia. Entonces, tabla hawaiana se está llevando a cabo ahí, el surfing.
Por eso.
Correcto. Pero sí es parte de Francia. Es como decir... España y las Islas Canarias, pero un poquito más lejos. O Estados Unidos y Guam. Los que nacen en Guam son ciudadanos americanos.
Correcto.
Damas y caballeros, me está diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz y del fútbol olímpico, así es. Wow. Y también de los Yankees de Nueva York, que le barrieron la serie completa en Filadelfia a los Phillies, y todos están escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa.
Además, tú no estás invitado, te estamos pagando. Pero yo sé que tú, si yo te invito, tú vienes con mucho gusto a participar. Bueno, hoy tenemos básicamente dos temas deportivos. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y de los Juegos Olímpicos, porque hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero como de costumbre, mi gente en Cuba quiere más béisbol y quiere nuestro pasatiempo nacional. Así que nos vamos con el béisbol de las mayores. Muy bien, damas y caballeros, los Yankees acaban de terminar una famosa barrida de 3 juegos en Filadelfia contra los Phillies, incluyendo 2 palizas, pero bueno, también ganaron ayer 6-5, y Néstor Cortés, el zurdo cubano, que seamos sinceros, no es que esté teniendo una mediocre temporada, no, está teniendo una pésima temporada. Es más, con la victoria de ayer, que lanzó 5 entradas y 1/3, a duras penas, calificó para la victoria. Apenas quinta temporada, 9 derrotas, y sigue teniendo efectividad de 4.16, pero los Yankees salieron a Aerohugh, que necesitaba un buen partido, y lo tuvo, impulsó 6 carreras, conectó Grand Slam, sigue bateando 182. No hace mucho fue el champion bat de la Liga Americana, y ahora batea 182. Chambi, ¿qué es lo que está pasando? Pero tus Yankees se las arreglan para ganar. Ah, otra cosa, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, con 3 carreras impulsadas en este juego, suma 57, 2 hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.
Pepe, primero lo del Emejio, como tú dijiste, no sé, y no es uno de los 5 o 6 jugadores que ha ganado el campeonato de bateo en las 2 ligas, ¿ok? Porque lo ganó... De verdad que necesitaba, como ese juego, necesitaba 10 para por lo menos empatarse. Pero bueno, ahora bien, yendo a Néstor Cortés, hoy en día los pitchers, como la pelota ha cambiado tanto, fíjate lo que voy a decir, es más fácil ganar que perder, ¿ok? ¿Por qué? Perdón, si es más difícil ganar que perder, pero no por el hecho de que tienes que pitchar bien. Cuando tú ganas, tienes que haber pichado bien y tienes que haber ido hasta el 6th inning. Para perder, lo único que tienes que tener 1 o 2 innings malos y te desbaratan. Por lo tanto, lo que tú comenzaste diciendo, que Néstor había tenido un año malo, no, un año malísimo. Porque las 5 victorias, en esas 5 victorias, él ha necesitado de los relevos. Creo que ha tenido 2 juegos muy buenos, pero los otros 3... Lo han sacado los Yankees como lo sacaron ayer. Porque a él, si no me equivoco, le hicieron como 3 carreras, ¿no?
Sí, correcto.
Lo que le llaman apertura de calidad, no creo que Néstor haya tenido una en el año. No creo.
Yo tampoco. Es más, se me ocurren un par de victorias
que se salvó por un pelito de no perder eso, y que le cayeron a palos.
Exacto. Por eso que te digo, ahora, se mantienen a medio juego de los Orioles, el cual yo sigo pensando que es el equipo a derrotar en esa división, porque tiene talento y porque ganó el año pasado. Ahora bien, vamos, como mencioné ayer, vamos a ver si han aprendido a ganar. Ahora viene una serie interesante, que es entre Baltimore y el equipo con el mejor récord en la Liga Americana. Y me refiero al equipo de... yo creo que tiene el mejor récord en toda la liga, ¿no? Sí, es el equipo con mejor récord en toda la liga.
Correcto.
En todas las grandes ligas, que son los indios, increíble, señora. Los indios...
Guardianes.
Los guardianes. Tienen una marca de 65-42 y ahora abren una serie de tres partidos frente a Baltimore. Y yo creo que eso va a decir mucho, más que de Cleveland, de Baltimore. Está Baltimore listo para los playoffs, porque eventualmente, probablemente, Cleveland va a estar en los playoffs. Los Yankees yo creo van a estar en los playoffs. Vamos a ver cómo han reaccionado ahora con la llegada de Stanton, que eso es interesante. Stanton regresa el lunes y no jugó el martes. ¿Por qué? O sea, si no lo vas a estar descansando.
No.
Eso me indica a mí de que los que están a cargo de la cibermetría le dijeron, él no batea bien contra este individuo. Así es lo único que me puede venir a la mente.
Bueno, Chambi, todo parece indicar que si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no ganan. Y anoche, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Padres de San Diego apalearon a los Dodgers 8-1, y ocurrió algo que nunca había ocurrido en el béisbol cuando lanza Clayton Kershaw, el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama, en esta apertura de 3 entradas y 2/3, que le conectaron 6 hits, 7 carreras, 3 de ellas limpias, un boleto, no ponchó a nadie. Y es la primera vez en la carrera profesional de Clayton Kershaw que lanza al menos tres innings y no poncha a nadie en 3 innings y 2/3. Gracias a Campuzano, el receptor, que tuvo 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables, incluyendo un jonrón, los Padres salieron airosos. El cubano Andy Pajés se fue en blanco de 3-0 con 2 boletos, pero más importante aún, el alma y corazón del equipo, Shohei Ohtani, se fue en blanco de 3-0, aunque él por lo menos negoció un boleto y batea 309 con promedio en base de 400. También en el béisbol de las grandes ligas, en la jornada, porque hay partidos hoy jueves, pero no muchos y ninguno así. Bueno, están los Guardianes contra los Orioles a las 6:40. Los Marlins contra los Bravos. Imagínate tú, ahora que los Marlins han desmantelado el equipo una vez más, ¿qué se puede esperar? Y el resto de los juegos, los Reales contra los Tigres, todo eso hoy más tarde. Vamos a seguir hablando de anoche. Los Diamondbacks de Arizona están despertando, y de qué manera, vencieron otra vez a los Nacionales de Washington 5-4. Junito Gurriel con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 269, y Zach Gallen, con su 9ª victoria, lanzó 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Los Cardenales apalearon a los Texas Rangers 10-1 gracias a Donovan, que tuvo 3 carreras impulsadas en este juego con 2 imparables. Y McCravey, el ganador, 7 entradas, lanzó para los Cardenales, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Por último, los Orioles de Baltimore maltrataron a los Azulejos de Toronto 10-4. Holiday, el segunda base, con un grand slam en este partido, y Henderson, el shortstop, con 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Mr. Chambi, ¿algún comentario sobre algún partido de ayer?
Sí, la llegada de Holiday, que llega dando un jonrón con las bases llenas. ¿Por qué este muchacho? Yo me imagino, y voy a decir la razón por la cual creo que no lo subieron. Él subió a principio de la temporada y lució bien, pero lo bajaron por el lío de que ganar un año más con él a la hora de la agencia libre. Pero este muchacho, después que estaba bateando por arriba de 300, lo bajaron y como que cayó en un shock, como diciendo, pero ¿cómo puedo mandar para las menores después de tener yo la serie esta tan fantástica? Entonces, después que eso pasa, uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? El muchacho se recupera y eventualmente subió donde yo creo que ya no lo vayan a votar. Ese número uno. Ahora bien, los Dodgers no es que estén en problemas, porque los Dodgers tienen todavía 4.5 juegos y 5 partidos, pero están acechando los Padres por primera vez, creo que no sé qué tiempo, los barren. Y el equipo de Arizona también está viniendo de una manera fuerte. Así que el equipo de Los Ángeles es mejor que no se duerma, porque estos dos equipos y San Diego no es que sea pertrechado, pero tiene una cantidad de lanzadores. Ellos fueron a buscar a Tanner Scott y a Jason Adams. Tienen 2 cerradores. No sé cómo va a trabajar eso, si cerrará un día uno, cerrará el otro, o si lo estarán usando como intermedio y cerrador. De todas maneras, 2 grandes talentos. Ayer Dylan Cease, un muchacho joven, un gran lanzador, tiró buen juego contra los Dodgers. Los Dodgers es mejor que empiecen a mirar hacia el sur, hacia San Diego, porque la cosa se le puede poner un poquito pesada.
Muy bien, entonces recuerden, y a la gente en Cuba me estaba pidiendo que rapidito hablemos sobre los máximos toleteros, bateadores y pitchers del béisbol de las grandes ligas. No hay ningún secreto, Aaron Judge en jonrones con 39, Shohei Ohtani tiene 32, Marcelo Osuna, el dominicano de los Bravos, 31, Anthony Santander, venezolano de los Orioles con 31, y Gunnar Henderson tiene 28. En lo que respecta a bateo, Bobby Witt Jr., que es serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, tiene averaje de 349, Steven Kwan de los Guardianes, 332, Aaron Judge, 316, Vladimir Guerrero, 311, y Juan Soto, el dominicano, batea 309. En el picheo, ¿quiénes son los máximos ponchadores del béisbol de las mayores? Dylan Cease de los Padres, que también lanzó un juego sin hit ni carrera, 174. Garrett Crochet, 160 de los Medias Blancas. Tyler Glasnow, 155 de los Dodgers. Chris Sale, 155. Y Tarik Skubal, 154. Efectividad, el mismo representante de los Tigres, Tarik Skubal, 2.35 de efectividad. Luego está Corbin Burns, 2.47. Seth Lugo, de Kansas City, 2.66. Chris Sale, 2.71. Tanner Houck, 2.79. En rescates, Emmanuel Clase, de Cleveland, con 33. Ryan Helsley, de los Cardenales, 33. No sé cómo, porque los Cardenales pierden mucho. Pero este es otro. Washington. Kyle Finnegan, de los Nacionales de Washington, tiene 28 rescates. ¿Cómo es eso? Si Washington tiene apenas 30 y pico victorias. Craig Kimbrell de los Orioles, 23. Y Robert Suárez de los Padres de San Diego con 23. Así que están escuchando los máximos pitchers, los mejores pitchers y máximos toleteros de las mayores. En lo que respecta a carreras impulsadas, bueno, lo mismo de siempre. Aaron Judge con 99, José Ramírez, 87, Marcelo Osuna, 84, Brent Rooker de Oakland, oyeron bien, ¿quién? La gente en Cuba se rasca la cabeza, pues sí, tiene 77, y Juan Soto de los Yankees con 77. Chambi, ¿algún último comentario de la pelota? Estamos en la recta final, estamos ya en agosto, antes de arrancar con otros deportes. ¿Qué te parece el béisbol?
Bueno, quiero ver si Atlanta hace la movida esa de tratar de acercarse a Filadelfia. Creo que son muchos juegos. De todas maneras, si van a llegar a algo, van a tener que contar con Raisel Iglesias. Raisel Iglesias ha tenido una buena temporada, sobre todo cerrando, tiene un promedio de carrera limpia de 1.77. Y la otra que yo quería decir es que, desafortunadamente, la labor cubana este año en la pelota, hasta el momento, bastante aguada.
Muy bien, vamos a ver si Mr. Moa nos pone ahora la musiquita de la sección olímpica. Bueno, aparentemente, porque Dios es muy grande, vamos a tener otra revancha entre Francia y Argentina. Ustedes recordarán que el final del Mundial de Fútbol de la FIFA nos llevó no solamente a tiempo suplementario, 2-2 empatados en tiempo reglamentario, 3-3 empatados en tiempo suplementario. Fuimos a los penaltis y Argentina terminó ganando el Mundial por penaltis contra Francia. Bueno, ahora, justamente un año y medio después, tenemos una situación muy parecida, donde Francia y Argentina se están viendo en un partido de vida o muerte, un partido de knockout, oyeron bien, en los Juegos Olímpicos, mañana a las 3 de la tarde, desde el Parque de los Príncipes en París, ya se vendieron las 60.000 entradas para ese estadio. Francia-Argentina, para el perdedor no hay mañana, ¿ok? Alguien tiene que salir airoso, aquí no hay empates, aquí hay tiempo suplementario, doble tiempo suplementario, hay penalties, hay que patearlo el balón, pero tiene que salir un ganador mañana entre Francia y Argentina. Y, por supuesto, todo el mundo en Francia está esperando un desquite y eliminar a Argentina de los Juegos Olímpicos. También mañana, Egipto contra Paraguay, un partido relativamente parejo. Luego está Marruecos contra Estados Unidos. Este es fútbol masculino. Espérense el fútbol femenino. Eso viene el sábado. Así que mañana, Marruecos-Estados Unidos a las 9 a.m., y Japón contra España a las 11 de la mañana, el viernes. El sábado, en la rama femenina del fútbol olímpico, oigan esto, Estados Unidos contra Japón, oyeron bien, España versus Colombia, las campeonas del mundo contra las colombianas, Canadá, la actual campeón olímpica, contra Alemania, y el país anfitrión, Francia contra Brasil. ¿Qué te parece?
Wow.
El fútbol femenino, yo te digo una cosa, partidazos por todos lados. En el tenis olímpico, tú sabes, Rafael, yo no sé para qué llevó, yo creo que la Federación Española de Tenis se está, o ya se arrepintió de haber llevado a Rafael Nadal. Todo lo que ha tocado Rafael Nadal, eliminado.
Y le ha quitado lustro a las actuaciones que ha tenido Alcaraz, porque todo el mundo, ay no, Rafa, y resulta ser que Alcaraz es el héroe.
Correcto. Alcaraz sí está clasificado a las semifinales de los sencillos masculinos, pero porque Rafael estaba lesionado cuando se enfrentaron a dos norteamericanos totalmente desconocidos, los españoles, Nadal y Alcaraz, perdieron. Y ya, por supuesto, Nadal había sido eliminado por Djokovic en el tenis sencillo. Así que Djokovic avanza, Nadal retirado de todo lo que ha jugado. Dobletes mixtos, doblete con Alcaraz, sencillo. No hay triples porque si no también estuviera eliminado. Pero te digo una cosa, hasta ahora se rascan la cabeza los muchachos ahí en el tenis español.
Y tú sabes que Alcaraz es el segundo más joven en llegar a una semifinal.
Oh.
16 días detrás de, ¿tú sabes de quién? De Novak.
Oh.
Con el que se va a enfrentar.
Wow. Y tú sabes que la número uno tenista del mundo, la polaca Iga Świątek, que era la mejor opción que tenía Polonia para una medalla olímpica, resultó eliminada por la china Zhuen Qiwen, que avanzó a la final. Esta no es ninguna sorpresa porque la China es número 6.
Sí,
pero la Iga Świątek era número 1 y era la favorita. Pero también tenemos otras noticias en el tenis. Ya les conté que Carlos Alcaraz derrotó al norteamericano Tommy Paul para avanzar. Félix Auger-Aliassime, el franco-canadiense, eliminó a Casper Ruud para avanzar. Lorenzo Musetti, el italiano, eliminó al alemán ruso Alexander Zverev, y en este momento Stefanos Tsitsipas está perdiendo contra Novak Djokovic en el cuarto de final para ver quién avanza a las semifinales.
Entonces el único nombre que quedaría sería el victorioso entre Novak y Alcaraz.
Bueno, sí, también está, sí, porque yo sé quién es Félix Auger-Aliassime, pero no es no es la última Coca-Cola del desierto, como diríamos. Ahora, hubo en los dobletes femeninos esta tarde, las españolas Cristina Buxa y Sara Sorribes Tormo derrotaron a dos muchachas de Ucrania. Oye esto, ¿estás escuchando los nombres? Oye esto.
Déjame.
Lyudmila Kicherkov y Nadia Kichnekov, ¿ok? Que parece que son hermanas, sí, uno pensaría. Resultaron eliminadas por las españolas, mientras que dos muchachas de la República Checa también avanzaron a la próxima ronda. Las italianas Sara Errani y Yasmin Paolini vencieron a dos inglesas para avanzar también a las semifinales de los dobles femeninos. Así que sigue el tenis. Y Chambi.
Pero hablando de tenis, Pepe, nos ha hablado de la estrella americana, Coco Gauff.
Sí. Lo di el otro día, pero sí.
Ya perdieron todo. Ya.
También perdió los dobletes mixtos, dobles femeninos, y el sencillo también lo perdió. Una jugada un poquito polémica. Parece que el juez se pudo haber equivocado en contra de la Coco Gauff el otro día. Pero la reacción de Coco Gauff fue de ponerse a llorar, en vez de seguir jugando y ganar, de ponerse a llorar, y luego perdió en dos sets consecutivos.
Okay, el primer set lo había perdido.
Correcto, 7-6.
Y el segundo lo estaba perdido 4-1, creo.
Correcto, que, o sea, así
que,
mismo.
Ok, si le daban el punto, estaba bien, ok, si hubiera puesto, digamos, 3-2, pero no había nada que dijera que ella podía haber ganado.
No.
Una actuación bastante triste para una persona que llegó allí con una ínfula inmensa.
La abanderada de la selección
americana. Y ando bien confiada que ella misma dijo que se iba a llevar tres medallas.
Ah, sí, pues no se llevó ninguna, déjame decirte.
Bueno, si se una de papel, una de carbón y coge la otra de arena.
Bueno, en boxeo, Chambi, vamos a ver.
Hay muchas controversias, Pepe.
Bueno, no vamos a hablar de una que no tiene nada que ver con el deporte, porque eso no lo toco ni con un palo de 3 metros, ¿okay? Literalmente. Pero sí podemos hablar sobre las actuaciones del boxeo. No sé si ustedes vieron las peleas de hoy, Mr. Chambi.
Bueno, la última la estuve viendo contigo.
Correcto. El cubano Acerí está en los cuartos de final. En los cuartos de final, ¿verdad?
Acerí se le dice a las personas que son de Azerbaiyán.
Especialmente un cubano nacionalizado que derrotó a un púgil de Kazajstán, dos ex repúblicas soviéticas, fajándose por estar en la ronda de medallas. Así que, pero te voy a decir una cosa, también vi a una colombiana de apellido Valencia pelear hoy contra una australiana y ganó la colombiana, y ganó bien, con una combinación de golpes bastante buena para poner, por lo menos por ahora, en alto el nombre de su país. En el baloncesto olímpico, Mr. Chambi, ¿qué podemos esperar ahí? Aquí tengo las tablas de posiciones. En el masculino, Canadá, Australia, España y Grecia, en ese orden, en el grupo A.
Okay.
Todavía tiene que jugar un partido. El único que ha jugado aquí, no, todos han jugado 2 partidos. Si España gana su próximo juego, clasifica sin ningún problema a la próxima ronda. Ya Grecia, solamente un milagro salvaría a Grecia a este paso. En el grupo B, Alemania, campeón del mundo. Luego está Francia, el país anfitrión, Japón y Brasil. Y por último, Estados Unidos con Serbia, South Sudán, Sudán del Sur, y Puerto Rico. Tiene 2 derrotas. ¿Quién te gusta ahí, Chambi, para avanzar en el masculino?
Ahí avanza Serbia, avanza Estados Unidos, obviamente, que inclusive le va a ganar a Puerto Rico. Le va a ganar a Puerto Rico por bastantes puntos. Y Serbia. Esos son los que yo creo que van a avanzar, porque avanzan los 2 primeros de cada...
Correcto.
Los 2 mejores... terceros lugares.
Así mismo.
Y
yo
creo que en el primer bracket hay chance para que entre los 3.
Estamos de acuerdo. Recuerden que de los 12 equipos avanzan 8 a los cuartos de final. En el baloncesto femenino tenemos a Serbia en el primer lugar con 4 puntos, pero España también tiene 4 puntos. Puerto Rico tiene 2 y China tiene 2. Francia está de primera en el grupo B, luego Nigeria, Australia y Canadá. En el grupo C, Alemania, Estados Unidos, Japón y Bélgica. Las alemanas se ven muy bien, tienen cuatro puntos.
Eso te decía, el equipo alemán ha mejorado muchísimo. Como te dije, yo creo que aquí la gran decepción ha sido Puerto Rico, en tanto femenino, tanto masculino como femenino. Estados Unidos, Puerto Rico puede nutrirse de jugadoras de Estados Unidos que tengan descendencia puertorriqueña.
Correcto.
Y creo que sí lo han hecho, sobre todo en el femenino, pero no han llegado. O sea, no están a un nivel de decir, tú sabes qué, vamos a poder calificar.
Así que Alemania se ve muy bien en ambas ramas masculinas y femeninas del baloncesto, también España y también Estados Unidos. A mí lo que me sorprende es lo bien que ha jugado Estados Unidos en el fútbol masculino, que mañana se ven en los cuartos de final. Y aunque sí van a necesitar suerte, porque Marruecos terminó invicta la primera ronda. Es más, Marruecos terminó por encima de Argentina. Porque wow. Estados Unidos estaría jugando contra Argentina en el fútbol olímpico masculino. Dime, Mr. Chambi.
Pepe, pero hablando de baloncesto, se creó también la modalidad del 3-on-3. Que yo no entiendo por qué. Yo sé que está el rugby de 7-on-7. Bueno, pero Estados Unidos está 0-2. No ha podido ganar. En Tokio no hicieron muy bien. Aparentemente aquí tampoco están haciendo bien. Tienen chance todavía porque faltan varios juegos, pero en el 3-on-3 no han lucido bien.
¿Quién inventó eso?
El 3-on-3 es una modalidad de jugar en la calle por Perfecto. Muchos años. Y entonces quien lo ha llevado al profesionalismo es un rapero, Ice Cube.
¿Y le hacen caso a un rapero para
no, jugar? No, el rapero ha creado una liga profesional de eso. Uh-huh. Lo que es inaudito es que lo haya aceptado.
Uh-huh. O sea, el comité olímpico que no acepta béisbol, por ejemplo, y ahora tiene 3x3.
3x3 hombres y 3x3 mujeres.
Ah, está bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. Por lo menos hay acción ahí. Me gusta eso más que en otros deportes.
Sí, no, hay deportes que no vale la pena estar ahí. Eso... pero bueno, en las Olimpiadas ya terminan hoy su sexto día, ¿no? Su quinto día.
Bueno, el fútbol comenzó la semana pasada.
Sí, correcto.
Antes de comenzar el de la ceremonia de apertura.
Los días que llaman.
Correcto.
Están hablando de.
Ya van seis días. Correcto.
Hasta el momento, lo mejor que ha tenido las Olimpiadas, en mi opinión, que no ha habido nada. O sea, no ha habido. Un tiroteo, no, o sea, ha habido paz hasta el momento.
Un ataque terrorista, dice.
Un ataque terrorista.
Correcto.
Especialmente que muchas cosas se están llevando al aire libre. Ahora bien, don Pepe, usted que es un analista, que lo piensa todo, ¿en las Olimpiadas dónde son? En París.
Sí,
supuestamente. ¿Usted me pudiera decir geográficamente dónde se encuentra Tahití?
Sí. En el Pacífico Sur, ahí al lado, todavía más abajo de las islas de la Pascuas. Bien, bien alejado del mundo entero, pero sí es parte de Francia. Tahití es parte de Francia. Entonces, tabla hawaiana se está llevando a cabo ahí, el surfing.
Por eso.
Correcto. Pero sí, es parte de Francia. Es como decir... España y las Islas Canarias, pero un poquito más lejos. O Estados Unidos y Guam. Los que nacen en Guam son ciudadanos americanos.
Correcto.
Damas y caballeros, me está diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vívela con ilusión. pasión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí.